Y han vuelto a detener al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, don Cándido Conde Pumpido Varela. Este abogado está dando unos disgustos a su padre. Ya fue detenido el año pasado por la denuncia de otra mujer que luego acabó retirando sus acusaciones. Pero es que se ha reiterado el asunto. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Tú has sido de los primeros que has conocido la noticia.
Sí, la adelantó el diario El Mundo y cuando la publicó estaba redactándola para el periódico El Debate y dije, me cago en la mar, se me han adelantado. Pero bueno, básicamente lo importante es la información, que es lo que os voy a contar ahora mismo. Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, la verdad es que no está ganando para disgustos. Yo creo que detrás hay un... y es una opinión, un problema de estabilidad mental. Recordemos que en el momento en que fue detenido otra vez por la falsa acusación de una mujer brasileña de nombre Aline, que dijo que la había agredido sexualmente, él fue ingresado varios días en el área de psiquiatría de un hospital en Madrid hasta que se estabilizó. Y yo creo que tiene que ver con esto. A mí me da tremenda pena. Porque pues yo creo que hay veces que no es consciente. Pero bueno, dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que él va con una expareja brasileña, igual que Aline, se repite en esto el tema de la nacionalidad. Él había mantenido una relación antes de Lara de Bildos, con la que no sé si está o no estaba, no me dedico la información del corazón, pero solo sé que la anterior pareja a Lara fue esta mujer brasileña con la que vivió 3 años. Me lo dijo ella misma, ayer hablé con ella por teléfono y me dijo, mira, hemos convivido durante 3 años, yo nunca he querido ser una persona pública, ni hacerme publicidad, ni hacer declaraciones... Pero durante 3 años antes de que saliese con Lara, la relación la mantuvo conmigo y vivíamos juntos y hacíamos una vida de pareja 100%.
¿Y entonces era una persona normal?
Bueno, yo tampoco le pregunté eso, porque la conversación iba un poco atropellada y no me dio tiempo a insistir en muchas cosas, porque me acabó cortando. Entonces a mí me interesaba saber qué es lo que había sucedido, básicamente. Y ella lo que me viene a contar es que en el kilómetro 46 de la carretera de La Coruña, a la altura de Villalba, de repente Cándido Conde Pumpido, hijo, tiene un estallido de violencia y aparca el coche en la cuneta, vienen discutiendo, aparca el coche en la cuneta, empieza a hacer aspavientos. Ella relata un manotazo y que le roba el dinero y que le dice que se baje del coche, incluso que hace ademán de coger el cable, no sé si lo llega a coger o no, el cable del móvil como para pasárselo por el cuello, cosa que no llega a hacer, pero como que ella interpreta que esa situación se podía haber producido. Y ella está aterrada en el momento en que toda esta explosión de violencia se produce dentro del vehículo, manotean, ella finalmente logra abrir la puerta del coche y se baja. No se tira, se baja porque están parados. Quiero decir, no es lo mismo ir a una velocidad en el coche y abrir la puerta y tirarte, que tienes graves lesiones, a bajarte en parado. Entonces se baja y Cándido Conde Pumpido arranca y se va. Hay quien incluso ha apuntado que intentó atropellarla, a mí esto no me consta. Y lo quiero dejar claro, pero que arranca y se va. Ella, obviamente, inmediatamente... está tirada en la cuneta de la carretera 6 de entrada a Madrid. Lo que hace es, básicamente llamar al 112. Y al llamar al 112 no solo se activa la ambulancia, también se activa la Guardia Civil para saber qué ha pasado. Entonces la Guardia Civil le toma declaración, ella le cuenta básicamente lo que os acabo de contar a vosotros, y la Guardia Civil se presenta en casa de Cándido Conde Pumpido para detenerle, la Guardia Civil de la Comandancia de Tres Cantos de Madrid. Y Cándido Conde Pumpido no abre la puerta, y finalmente lo que me dicen a mí es que, no sé si es una negociación o qué, pero él acaba presentándose ante la Guardia Civil voluntariamente para prestar declaración. Claro, allí le detienen, le leen sus derechos, le dicen cuál es la acusación que hay contra él. Desconozco si presta declaración en la Guardia Civil y lo ponen a disposición judicial ayer por la tarde, en torno a las 4 de la tarde, y poco después el juez que está de guardia lo deja en libertad. Claro, ahora su señoría tiene que en libertad con cargos. En su señoría tiene que tomarle declaración a la mujer que la ha denunciado, ver qué grado de credibilidad tiene la denuncia que ha presentado contra él, porque, y ahora abro paréntesis, me voy a retrotraer a lo que le pasó hace unos meses al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que una mujer de origen brasileño, le denunció por agresión sexual. Esta mujer, en los vídeos que yo he podido ver del interior de la casa que me han enseñado, se ve cómo esta mujer habla con él normalmente, se comunica normalmente, beben normalmente, se ríen normalmente, y en un determinado momento parece ser que Cándido Conde Pumipido se cansa de su presencia, y porque ella es un taladro hablando, y la invita a salir de la casa y ella dice que ha pedido un Uber. Entonces le acompaña, no hay violencia, no se ve nada, y se ve como él la deja en la calle a la espera del Uber y se vuelve a su casa. Y que a continuación ella regresa, entra y empieza a porrear la puerta: déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, te vas a cagar porque te voy a denunciar. Algo así, más o menos. Uh-huh. Entonces ella a continuación denuncia por agresión sexual. Dice que primero que le han agredido tres, él y dos amigos en manada, y después que los otros dos le han tocado por encima, pero el que le ha agredido sexualmente es Cándido Conde Pumpido. Es detenido, puesto a disposición judicial, le ponen en libertad y... Ella durante los primeros días mantiene la agresión sexual con numerosas contradicciones, y finalmente se acaba dando cuenta que, como hay cámaras en la casa y vídeos y audios que se le presentan a su señoría y que no denotan ninguna agresión sexual ni nada por el estilo, ella acaba retirando la denuncia y diciendo que no se acordaba bien. O sea, no dice mentí, dice no me acuerdo bien de lo que pasó porque iba muy drogada y muy bebida esa noche. Con lo cual no hay denuncia falsa, no consta como denuncia falsa en las estadísticas del Ministerio de Justicia, pero sí consta que la causa es archivada contra él, y todos tenemos claro que ha mentido. Pero es que en el procedimiento, aunque no cuente como denuncia falsa, está claro que ella denuncia. Pero es que en este procedimiento, en este camino intermedio, nos enteramos de que en Brasil, esta mujer estaba en España porque en Brasil había intentado asesinar a un hombre. Que esto es ya el surrealismo máximo.
¡Madre mía!
ella ejercía la prostitución en Brasil, y hay un chaval joven, médico, que quiere mantener relaciones sexuales de pago. Un día la contrata, se van a un hotel, pues hacen el amor ahí unas cuantas veces, y en un determinado momento ella le propone a él llamar a otra para hacer un trío.
Ah.
Así, espontáneamente. El chico dice, no me he visto en otra. Y llaman a la chica. Pero como el otro parece que tenía muchas ganas de que hubiese otra chica, esta se pone celosa antes de que llegue, coge un cuchillo y empieza a apuñalarle.
Madre mía, aquí está todo el mundo tocado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están las cabezas?
Empieza... Es que es de un... Yo no me había encontrado un suceso tan surrealista en la vida. Entonces empieza a apuñalarle, y en Brasil parece ser que hay porteros de seguridad o algo así. Entonces él empieza a gritar, el portero abre la puerta y consigue salvarle la vida a este hombre que recibe profundas puñaladas. Lo que pasa es que esta mujer le dice a los policías brasileños que la atacada ha sido ella, a pesar de que él tenga heridas y que le ha quitado el puñal y que ha conseguido porque la estaba atacando ella. Entonces la dejan en libertad porque creen la palabra de esta mujer. Y claro, cuando se ven las lesiones y se consigue, porque el tipo va a la UCI, cuando se consigue recuperar este hombre que no fallece y él presta testimonio, para cuando van a buscarla ya no está. Ya se ha venido para España, huyendo de la justicia por tentativa de asesinato en Brasil. ¿Qué pasa? Que aquí comete lo de Cándido Conde Pumpido hijo, y como es una persona pública, pues al final su nombre aparece en todos los lados. La Guardia Civil avisa a las autoridades brasileñas: oye, tenemos aquí a esta mujer que creemos que vosotros estáis buscando. Ellos activan una orden de detención internacional. Esta orden llega a España y entonces la Guardia Civil la detiene por tentativa de asesinato. Ahora mismo está en una cárcel española esperando la extradición desde hace un par de meses aproximadamente. Y yo supongo que no tardará mucho en llegar la extradición, y cuando llegue irá a una cárcel en Brasil, se la juzgará, probablemente se la condene si finalmente el juez cree que es lo que sucedió, lo que yo os acabo de contar, y irá a una prisión brasileña durante unos cuantos años por tentativa de homicidio. Pero vamos, que es todo surrealista.
Claro, pero eso es la otra, señor. ¿No? Pero ahora
te lo he relacionado todo.
Claro,
por
ahora
un sitio
se ha reiterado que a mí me está dando pena el presidente del Tribunal Constitucional, porque efectivamente aquí parece que hay un perfil psiquiátrico inestable por parte del hijo.
Claro, hoy echo muchísimo de menos a José Miguel Gaona. Bueno, lo echo de menos en mi vida habitualmente, siempre que no puede estar en lo profesional. Pero sí, yo lo que creo es que él tiene un problema de estabilidad ahí en ese aspecto. Y que hay veces que yo no sé si es que tiene un brote o tiene algo y le cuesta ese control y que tiene que tener unas condiciones muy adecuadas para esa estabilidad, ¿no?
Oye, ¿y hay alguna novedad en el caso del asalto a la casa de María del Monte?
Sí, la novedad principal es que se han descargado el teléfono. Sabes que detuvieron a su sobrino, Antonio Tejado, cogieron su teléfono, y cuando cogieron su teléfono, por mucho tú que borres archivos, pues de repente te puedes encontrar algún archivo que te pueda interesar para la investigación. Y él, si yo no me equivoco, había venido a decir en su declaración judicial que desconocía si María del Monte tenía relojes o no en su casa, que le robaron unos cuantos y de gran valor. Bueno, pues la cuestión es que al descargar el teléfono móvil se encuentran que María del Monte le ha mandado fotografías a su sobrino de los relojes que tiene en casa porque algunos estaba interesado en venderlos. Por tanto, es que no hay más. O sí sabías que tenía relojes en casa. Y a raíz de aquí te puedo decir que he visto las declaraciones judiciales tanto de María del Monte como de Inmaculada, su pareja, y de Antonio Tejado. Y en estas declaraciones judiciales el relato de María del Monte e Inmaculada pone los pelos de punta. Cómo se encuentran a varios armarios roperos entrando en la puerta y pegándoles empujones. Y tú al suelo, tú ahí a la cama, quieta, no levantes la cabeza. Con gritos como estos lo cuentan ellos. Incluso dicen que hay un ruso que le dice: o abres la caja en 3 minutos o mato a la niña, que es la hija de Inmaculada. Que el nivel de tensión es brutal durante todo este tiempo. Llega a contar María del Monte en un determinado momento que cuando ella consigue abrir la caja por los nervios, etcétera, María del Monte, que le echa un par de pelotas, Cristina, y se enfrenta a los ladrones. Y le pegan un empujón y le dice a uno: a mí tú no me tocas más. Y les dice: os quitáis de aquí o yo no voy a ser capaz de abrir la caja fuerte. Y consigue que se quiten de allí, abre la caja fuerte. Y claro, ¿tú qué hubieses pensado? En este momento a mí me matan, me liquidan, me pueden hacer cualquier cosa porque han conseguido su objetivo y ya no les soy necesario de absolutamente para nada.
Claro, por lo menos no lo sabes. Es un momento, claro, de mucho pánico.
De terror, de terror, de terror. Y a mí el testimonio me parece un testimonio brutal. Y luego hay un montón de sospechas. Claro, dices, Antonio Tejado, o sea, que tenían información de dentro de la casa es obvio. ¿Por qué? Porque según entran, primero, saltan por un descampado que apenas nadie conoce. Entran en la casa, hay una puerta de roble macizo, de doble anchura, y sin embargo no llevan nada para reventarla. Le pegan una patada porque saben que el anclaje debajo no sujeta. Entonces le meten una patada, la abren, entran, y cuando entras, ¿tú qué harías, Cristina, en una casa para robar? En la planta baja. Pues te despliegas por la planta baja y te pones a robar. Y a mirar lo que hay, a vaciar cajones. Pues estos no, estos van directamente a la habitación del dormitorio y bajan al sótano, a la habitación del asistente. Es decir,
claro, eso lo sabían perfectamente.
Claro. Entonces, suben a la habitación de ellas dos y empiezan a preguntar por la caja fuerte. Sabían que había caja fuerte. Lo sabían. Y sabían que las cámaras de seguridad que había en el exterior no funcionaban. Entonces, María del Monte cuenta en su declaración que un día estando en la piscina, Antonio Tejado le dice: Tita, yo estaría preocupado porque hay un descampado y muy malo, ¿eh? Si saltan la valla los ladrones por aquí, malo, ¿eh? ¿Y estas cámaras que tienes ahí funcionan? No, son disuasorias. ¿Y esa otra ahí que es diferente? No, disuasorias. Y la alarma, no, ya sabes que quebró la empresa. ¿Qué pasa? Que hay quien interpreta que le está sacando información y hay quien interpreta que en realidad estaba preocupado por la seguridad de su tía. Es decir, puedes interpretarlo de las dos formas. La cuestión es que eso hace sospechar a su tía, lógicamente. Hace sospechar a su tía de que si le pregunta por las medidas de seguridad de la casa, puede haber dado información. La cuestión es, y es el siguiente paso, hay más información que conocían los atracadores. Por ejemplo, es como si a ti, Cristina, en tu casa te conociesen como Tete. Te llamas en Tete y todos te le conocemos con Cristina. Entonces, los ladrones dicen: Tete ha bloqueado la caja, Tete ha bloqueado la caja. Es lo que decían. Entonces dice: ¿y cómo saben que se llama Tete? Lo digo por niña, porque es como llaman a la hija de Inmaculada. María del Monte la llama así, la niña. Bueno, la cuestión es que hay mucha información que parece que les han dado lo que se conoce en el argot policial como un santo, es decir, un tipo que está metido dentro del ámbito y te chiva todo lo que hay dentro para que tú puedas robar. Y eso es indudable. Otra cosa es, uno, ¿se lo dio Tejado? Todo apunta a que sí, o todas las sospechas van a que sí, pero luego tienes que ver la voluntariedad. Es decir, Tejado un día que iba pasado de copas, que algún amigo que ha testificado en el juzgado dice que le gustaba la marcha. Se le escapó la lengua en un bar y alguien se lo apuntó y dijo, vamos a hacerlo. O Tejado colaboró de forma activa en el asalto a la casa de su tía para enriquecerse. Luego la Guardia Civil dice que no ha recibido un duro de aquello, que en realidad no ha cobrado. Entonces, la duda está en la voluntariedad o no. Bueno, primero la presunción de inocencia. Tiene que demostrarse que él ha participado, aunque sea de forma intelectual, como autor intelectual. Pero segundo es, ¿fue de forma voluntaria o fue porque es un bocazas y es una persona muy intensa y no para de hablar? Pero hay contradicciones entre ellos, ¿eh? Él dice que no pregunta por las alarmas, ellas dicen que sí. Él dice que el contacto con ellas dos se mantiene después del robo y ellas dicen que apenas. Imagínate, hay una conversación el día del robo, al día posterior al robo, que Antonio Tejado le dice, oye, tita, que voy para allá a dejarte el perro. Y dice, no, hijo mío, que es que nos han robado hoy 5 maromos, han entrado aquí, nos han reventado la casa, se lo han llevado todo. Y está aquí la científica, no. Y el tío dice, yo voy y llevo el perro. Y les lleva el perro y se lo coloca. Y le dice, mira, es que yo me voy a la playa y te dejo el perro. Da sensación de poco amor, de poco cariño. Les deja el perro, incluso mi Inmaculada llega a decir que se llega a reír del hecho de que le han robado las joyas de su madre, que se ríe cuando le dicen que le han robado las joyas de su madre. Entonces da sensación de poco amor, sobre todo cuando él dice, luego en su declaración judicial, Antonio Tejado, que María del Monte es como una segunda madre para él.
Sí, hay montones de contradicciones lo que afectivas pasa es que y nada, reales, pero claro, sí, tienes que probar la acusación.
Claro, eso no prueba nada. Prueba que moralmente no te has comportado bien. Éticamente, pues eres un desecho, porque tu segunda madre pasa eso y tú no te vas a la playa de ninguna de las maneras. Vas a arroparla, quererla, apoyarla y estar con ella lo que necesite. Pero bueno.
Bueno, pues iremos siguiendo los acontecimientos siempre muy minuciosamente, que es como lo hace Nacho Abad. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo. Nos vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.